לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Bienvenidos a las transmisiones de Kan, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, Kan, listos para comenzar.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí de Kan Radio Reca en español. Los saluda Jonathan Mehta de los estudios de Kan aquí en Jerusalén, en Givat Shaul, en Israel. Siendo las 14 horas un minuto y estando dispuesto ya a contar, a desarrollar, a analizar todo lo que está sucediendo aquí en Israel, en Medio Oriente y en el mundo judío, como siempre decimos. Una zona que en las últimas horas se convirtió en bastante más complicada de lo que es habitualmente, pero estamos aquí justamente para explicarles, intentar por lo menos, todo lo que sucedió. Para eso me encuentro obviamente acompañado por Jesse Canegua. ¿Cómo estás, Jesse?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás?
Bien, te voy a decir una cosa. Hace muchos años que no tengo uno de esos días donde, una de esas noches donde voy a trabajar sin haber dormido. Creo que desde los 18.
Sí, sí.
Así que ya de entrada pido disculpas por la situación.
Sí, realmente, bueno, supongo que todos nuestros oyentes, porque tienen o un familiar acá en Israel, o porque viven aquí en Israel también, todos estamos muy cansados porque nos agarró esto a las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana.
Pero preparados desde antes.
Sí,
porque
sucedió,
ya se nos había avisado antes.
Sucedieron muchas cosas que vamos a comentar en este programa. Obviamente, por si hay algún distraído, en el día de ayer fue la primera vez en la historia que Irán atacó a Israel. Y eso es algo
de forma directa.
De forma directa, claro, de forma directa. Y eso es algo que es bastante interesante, que marca una época, que lo vamos a hablar porque es parte del análisis que tenemos que hacer nosotros. Pero bueno, esto sucedió obviamente a las 2 de la mañana, alrededor de las 2 de la mañana, un poquito antes también, fueron las grandes explosiones y en ese sentido, como que todo cambió, me parece, en ese momento. Es verdad lo que vos decís, Jesse, lo veníamos viendo desde antes y lo vamos a comentar en el resumen, obviamente, pero para que sepamos, ¿no? La situación de tensión que se vivió en un fin de semana que no tuvo pocas cosas. Si nosotros tenemos que ahora hacer el resumen sin lo que sucedió ayer, que es el 95%, hay mucho para hablar.
Hay mucho que decir, sí, tal cual.
Tuvimos un fin de semana donde fue asesinado un chiquito de 14 años que estaba pastoreando, sí, no sé qué, ovejas o vacas.
Sí, los territorios.
En Binyamin. Hubo un atentado en Binyamin.
También.
Manifestaciones. ¿Cómo se dice? Ahora se me fue la palabra, riots. Hubo protestas.
Enfrentamientos
producto de este asesinato en Binyamin. Hubo un fallo de la casación argentina,
sí, también,
que le asigna la responsabilidad a Irán respecto del atentado de la AMIA y de la Embajada de Israel y hasta ensaya, esto yo quería hablar hoy,
sí,
ensaya los motivos por los cuales fueron los dos atentados. Te dice ese fallo por qué sucedieron los dos atentados.
Una cuestión histórica a 30 años después, pues este año se cumplen 30 años del atentado a la AMIA.
Claro, mira, no lo había pensado, 94-2024. Y todo eso queda de repente en segundo plano con lo que vamos a hablar ahora en nuestro resumen.
Claro.
Que es lo que sucedió ayer.
De hecho, era lo que íbamos a hablar en el programa el día de hoy del tema.
Claro,
de la AMIA,
claro,
que surgió durante el fin de semana. Y bueno, lo cierto es que estábamos preparándose, sabía que podía llegar a pasar algo ya desde el viernes, estábamos alertas todos, por lo menos nosotros desde acá estábamos, nos habían avisado que algo podía pasar. Y bueno, después de Shabbat, sí, cerca de las 7 de la tarde, 8 de la noche, ya empezó a ser más seria la cosa.
Sí, los días iban pasando, no pasaba nada y en un momento pasó. Ahora lo vamos a contar. Esto va a ser nuestro programa del día de hoy. Obviamente vamos a hablar más tarde con... Y vamos a intentar explicar un poquito también lo que sucedió, porque sí, hay muchas versiones y mucho eco, ¿no? Mucha cacofonía alrededor de todo este ruido que se generó. Y vamos a tratar de también esbozar cómo puede seguir esto.
Sí, tal cual. Lo cierto es que sí,
una buena pregunta.
Sí, esto, porque se está como ahora en una tensa calma, digamos, entre comillas, en este momento, de no saber qué es lo que va a pasar.
Exactamente.
Porque se está esperando, digamos, la respuesta israelí de esto, que no se sabe si llegará o no. Diferentes opiniones hubo también al respecto.
Y las vamos a hablar
a lo largo de la mañana.
Y las vamos a hablar. Más allá de eso, obviamente, va a estar invitado hoy con nosotros. Esto ya estaba planificado desde antes, pero me parece igual que es muy interesante. Va a estar hoy con nosotros Andy Tazara, Andrés Tazara. Andrés Tazara es director de programas para Betar. Betar es un movimiento juvenil de derecha. Bueno, él nos va a contar. Y él es director de programas para jóvenes que vienen del exterior hacia aquí. Y me parece que es muy interesante en el contexto de la guerra, de la incertidumbre, de esto que viene sucediendo, bueno, ver qué sucede con estos jóvenes también.
Sí, tal cual. Y más, por supuesto, en el marco de la guerra y porque hay algunos programas que se están dando en este momento también.
Exactamente. Así que, bueno, me parece que con esto el programa queda presentado. Y si te parece, Jessy, empecemos.
Dale, vamos a comenzar. Entonces, hoy es domingo 14 de abril, 6 del mes de Nisan de 5784. Y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas y un poquito más.
Y un poquito más, exactamente. A ver, vamos a empezar obviamente con lo que sucedió anoche. Sí. Me parece que ese es el punto de inicio. Como decía Jessy hace un ratito, hace días que veníamos hablando de la posibilidad justamente de que Irán ataque a Israel de manera directa. Esto se da por muchas razones. Lo cierto es que en los últimos meses, vamos a hablar en los últimos 6 meses, desde que comenzó esta guerra, Irán se planeaba que sea uno de los integrantes de esta guerra. De hecho, Hamás estaba esperando que tanto Hezbollah como Irán reaccionaran directamente ante este ataque del 7 de octubre. Algo que nunca sucedió, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros habíamos dicho aquí en este programa, quedaron en las manos de Alá. Los de Hamás, cuando nadie salió a apoyarlos, tuvimos escaramuzas en el norte, pero nunca algo...
Sí, tan importante, por decirlo de una forma.
Exactamente.
Tan directo.
Hubo movimientos claros de Estados Unidos, a esto me voy a referir en un segundito, en el norte para disuadir a Irán y a Irán para entrar a través de Hezbollah, no como Irán. Y en un momento...
Los proxies, como decimos.
Exactamente, los proxies. Los hutíes, no también podemos discutir que sean productos iraníes, obviamente jamás tampoco, pero digo, Irán nunca había entrado a esta guerra. En un momento, hace un par de meses, empezó a surgir esta idea de no puede ser que Irán es el que mueve los tentáculos y nadie lo ataca, y nadie lo toca, tiene cierta impunidad, ¿no? Es intocable. Y aparentemente, según lo que informan ciertas personas cercanas a los círculos de inteligencia, de allí surge la idea de hacer un ataque en Siria. El ataque que se dio aquel, si no me equivoco, primero de abril. Este ataque fue contra generales, personas jerárquicas de la Guardia Revolucionaria, de altos rangos, claro, de la Guardia Revolucionaria, y genera, Israel nunca lo acepta, entre paréntesis, este ataque, nunca acepta haber sido él, y genera esta tensión de una respuesta. La respuesta no venía llegando, se venía hablando hace mucho, y de repente, el jueves, empieza a circular la información de inteligencia estadounidense que venía un ataque iraní. Esa información que empieza a circular se hace muy fuerte el sábado. El sábado a las 7 de la tarde, 7:30, me podría fijar porque en el grupo nosotros que tenemos lo mandamos.
Sí.
Lo que llama el comando del frente dice, cambiamos las indicaciones a lo que no había pasado, y establece diferentes restricciones para las personas. Ahora voy a explicarles por qué ese horario es muy importante. A eso de las 11:30 se dice que lanzaron diferentes tipos de cohetes. Se hablaba de entre 100 y 200 drones, 100 y 200 drones, que se lanzaron a Israel, más otros, creo que 170 misiles balísticos que salieron después.
Sí, en total unos aproximadamente 300 objetos voladores, por decirlo de una forma general, entre drones, aviones, misiles.
Exactamente. Etcétera. Los drones iban a llegar alrededor de las 5 o 6 de la mañana. pero imagínense la tensión con la que estamos nosotros, porque eran las 10 de la noche, 11 de la noche, y se nos informa que tienen que estar esperando en la casa a ver qué pasa. Y después los misiles se empiezan a lanzar. Los misiles son otra historia, llegan en 10 minutos desde Irán. No es una cuestión que... Y lo cierto es que ahí se prueba una de las grandes lecciones que me parece que vimos el día de hoy, que es, bueno, que de hecho la inteligencia estadounidense resultó ser adecuada, resultó ser indicada. Una respuesta muy interesante fue la de Ucrania, que Ucrania te dice, bueno, ¿saben qué? A nosotros nos pasa todos los días y 10 veces esto. Mm. Y todo esto pasaba antes de que llegaran a Israel. Era una situación bastante surrealista.
Fue una sensación muy tensa también, de mucha tensión, de estar esperando algo que no sabes cuándo llega, si llega, en qué contexto va a llegar.
El ejército no comunicaba la información que tenía de a dónde iban a caer, que probablemente la tenía. Y dijo, es algo que nunca pasó, y es verdad, Israel nunca tuvo sobre su cabeza, a este nivel, estos tipos de misiles. Por lo tanto... era una situación en la cual tampoco se sabía exactamente qué es lo que había que hacer. A eso de las 1:46 de la mañana, si no me equivoco, empiezan ciertas sirenas en el país. A las 2 de la mañana empiezan las sirenas muy fuertes en Jerusalén. Yo voy a decir personalmente, yo escuché primero el boom y después la sirena.
Sí.
Fueron unos cuantos boom y después una sirena. Y al rato paró. Producto de esto, los misiles no iban dirigidos a Jerusalén necesariamente, iban dirigidos los misiles en particular a dos zonas de Israel, el norte, lo que se llama el Golán, y el sur, particularmente el Negev, en particular una base de la Fuerza Aérea que se llama Nevatim, y también a Dimona. Y todas las imágenes que ustedes vieron por internet seguramente son las imágenes que muestran cómo en Israel, cuando estaban sobre Jerusalén, se los interceptaron.
Sí, se ve de hecho muy fuerte arriba de la Knesset, pareciera, ¿no?, que hubiera pasado.
Pareciera que hubiera pasado arriba de la Knesset, exactamente. Y ahí está lo interesante. Entre paréntesis, una chiquita de 7 años.
7 años, cerca de la base de Nevatim. Ahí fue herida gravemente porque cayó una metralla de estos misiles interceptados en su casa.
Sí, esas zonas, es una zona cerca de Arad.
Beduina.
Es un pueblo beduino, esas zonas son muy rurales. Por lo tanto, hasta tengo mis dudas de que tenga, no, olvídate de refugio, pero sirenas, tengo dudas. Y lo digo en serio, tengo dudas. Pero esto es básicamente lo que sucedió. Ahora, voy a decir una cosa. Estuvo manejado de cierta manera desde el ejército que a las 7:30 de la tarde, cuando se lanza estas restricciones, el ejército ya sabía que habían lanzado los misiles. El ejército ya sabía que estos misiles habían sido lanzados. Lo que termina sucediendo es que Israel no recibe ningún tipo de dron. Los drones fueron parados, particularmente por aviones de una coalición que se había armado, que era una coalición francesa, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Arabia Saudita y Jordania también participaron. Sí. Jordania se llevó todas las amenazas de la noche, todas las amenazas de Irán, diciéndoles que la próxima iba a ir para ellos por haber prestado
su ayuda, pero en verdad podrían haber caído también.
Exactamente.
En territorio de su ciudad.
Exactamente.
¿No?
Egipto también había anunciado que iba a hacer
esto. Es lo que dijo, entre paréntesis, es lo que dijeron desde Jordania, que ellos lo hicieron para proteger a sus ciudadanos.
Para proteger su espacio aéreo. Y lo cierto es que se armó... Ustedes, hay veces que uno se olvida, y ahora vamos a pasar a Estados Unidos, pero hay veces que uno se olvida, en el 2022, el gobierno que había aquí en Israel, el gobierno de Lapid, si no me equivoco ya era, y Gantz, de ministro de Defensa. No me acuerdo si estaba Bennett o Lapid en este momento que les estoy diciendo, creo que Lapid, y viene Biden a visitar Medio Oriente y está en Israel y en Arabia Saudita. En ese momento él arma el MEAD, se llama, por siglas en inglés. Middle East Defense, y no me acuerdo qué era la A. Ayer vimos los frutos de esa coalición internacional que había armado Biden en 2022. Ayer la vimos. Porque la realidad es que se tiraron 300 objetos voladores, como vos les decías, misiles, drones. 0 cayeron en Israel. 0. Y particularmente esto tiene que ver con los esfuerzos de la Fuerza Aérea de Israel, pero también... con esta coalición que funcionó de manera perfecta para que esto no sucediera.
No, y también que operó de manera secreta las últimas dos semanas en las que esto ya se sabía.
Exactamente. Por eso digo, la primera lección de lo de ayer es la inteligencia norteamericana demostró funcionar. Y esto es algo importante. La segunda lección es que fue un tango, una danza, que se vino llevando, calentando durante tanto tiempo, que me parece que también queda claro que había una cuestión, y lo vamos a hablar un ratito, pero había una cuestión de si Irán realmente estaba atacando o estaba anunciando demasiado para que, bueno, se ataque, Israel se pueda defender y con esto termina la historia.
Sí, bueno, hubo muchos que pensamos, y me incluyo en esto, que no iba a suceder nada justamente por toda la anticipación que hubo con respecto a esto.
Claro, sí, sí, sí.
Después a muchos nos agarró de sorpresa porque si bien sabíamos qué iba a pasar, pensábamos, no lo van a avisar tanto si lo van a hacer.
Claro, bueno, de hecho pasó, estábamos muy preparados, la inteligencia demostró ser correcta, Israel tomó sus recaudos. A las 12:30 de la noche se cerró el espacio aéreo israelí, Se volvió a abrir a las 7:30. La bolsa hoy abrió. O sea, hay desde las 12 del mediodía hay cierta vuelta a la normalidad.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos con respecto al ataque. Sí, el presidente Biden le dijo a Netanyahu que Estados Unidos no iba a participar en ninguna operación ofensiva contra Irán. Sí, esto según lo informó el medio CNN. También se anunció hoy esta mañana en Cannes que se espera para coordinar la esperada respuesta israelí, que como decíamos recién, había quienes dijeron no es momento. Por ejemplo, Yossi Cohen, sí, el ex miembro del Mossad, dijo que para él no era este el momento, que había que esperar y que la respuesta de Irán podía llegar en cualquier momento, que había que pensar también, y ya lo vamos a hablar más adelante, en lo que es el acuerdo por los secuestrados, que estábamos a esto de ver qué pasaba con eso.
Lo mismo dijo Gideon Saar, entre paréntesis, ¿no? Otra figura. Sí.
Bueno, Israel afirma que el ataque demuestra que Irán está tratando de arrastrar a la región a un conflicto, sí, hacerlo como que no es algo solamente con Israel, sino también con el propio Occidente, y creo que por eso también se armó toda esta coalición de países. En las últimas horas también el primer ministro Gallant, Gantz y altos funcionarios de seguridad tuvieron una consulta. Lo cierto es que también más tarde va a haber una reunión del gabinete, sí, con respecto a este tema también. Estados Unidos está presionando a Israel para que no responda al ataque iraní y temen que tal medida empeore la situación que ya está muy tensa en la región. También hubo una serie de informaciones en medios estadounidenses que indican que Biden instó a Netanyahu a no conducir a más confrontaciones todavía en lo que es Medio Oriente, sí. También un alto funcionario de Estados Unidos habló con CNN y dijo que Biden le dijo a Netanyahu en una llamada telefónica que tuvieron ayer por la noche que Israel debería haber una victoria después de los acontecimientos de anoche, ya que el ataque iraní no tuvo éxito porque, en definitiva, como vos decía, Johnny, se respondió muy bien a este ataque.
Se respondió muy bien no solamente a nivel de esto que decíamos, cero misiles cayeron en Israel, sino que se demostró un punto más que me parece que hay que ver cómo se desenvuelve, que es que la amenaza iraní no es contra Israel, es contra Occidente. Y este proyecto que tuvo Biden en el 22, el MEAD, no sé cómo se pronuncia en inglés, demostró funcionar. Ahora, la pregunta es si se necesita coordinación total, si Israel puede ir a atacar, por ejemplo, y responder en Irán sin la coordinación de este grupo, y si ahí eso no podría terminar de hacerlo migajas.
No, y también creo que demuestra otra cosa, Johnny, que es esto que veníamos hablando de las relaciones entre de Israel con los diferentes países, que bueno, en definitiva hubo una cierta coordinación en los últimos días, con lo cual la relación no estaba tan rota, por decirlo de alguna manera.
Sí, o demuestra que hay ciertos ideales que están más allá de las relaciones interpersonales.
Sí, que están compartidos.
No tengo dudas que Biden y Netanyahu están en el peor momento de su relación en años, pero evidentemente funcionó, digamos.
Sí, exactamente. Lo cierto es que Israel está preparado para varios días de enfrentamientos con Irán, esto es lo que dicen desde el ejército, que esto comenzó en el ataque del día de ayer. Se espera, como decíamos, una respuesta israelí, que no sabemos qué va a suceder. La embajada iraní dijo ante la ONU, después de estos lanzamientos, que desde el punto de vista de ellos se puede ver que el asunto se terminó. si el régimen israelí comete otro error, dice, la reacción de Irán va a ser más severa, va a ser más dura y significativa. Es decir, que si Israel no hace nada, aparentemente el asunto estaría terminado si no hay una respuesta israelí. Después de la reunión del Gabinete Político de Seguridad, el Gabinete Ampliado también se reunió. Mientras tanto, la Casa Blanca también emitió un comunicado, sí, luego de la conversación que, como les dije, tuvieron ayer Netanyahu y Biden, sí, y afirmaron que Israel demostró una capacidad extraordinaria para defenderse y derrotar ataques sin precedentes. También tres fuentes hablaron con la cadena NBC y dijeron que el presidente Biden había expresado su preocupación por las conversaciones a puertas cerradas que el primer ministro Netanyahu estuviera tratando de arrastrar justamente a Estados Unidos a este conflicto. La cadena también informó que altos funcionarios de Estados Unidos temen que Israel quiera dar un paso rápido, sí, como mucho, fue mucho esto, John, y la crítica también el 7 de octubre, de decir, bueno, pensaron por ahí en caliente, ¿no? Como se dice. Y tenían miedo de que suceda algo así, de decir, bueno,
vamos
con todo.
Sí, sí, sí.
Lo cual puede traer otro tipo de consecuencias, así como las que trajo lo que vino después del 7 de octubre.
Que ahí está uno de los primeros indicios de la respuesta, de la cual ahora vamos a hablar. Pero mientras el si no me equivoco, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, estaba diciendo exactamente esto, para nosotros el evento se terminó, Y si no hay respuesta israelí, entonces esto para nosotros terminó. Al mismo tiempo, Netanyahu estaba tuiteando y lo que tuiteó fue muy claro. Él tuiteó, disparamos contra los misiles, los frenamos, juntos venceremos. No tuiteó, va a haber una respuesta, vamos a volverlos a la edad de piedra, como algunos piden. No tuiteó, la respuesta israelí será fuerte. No, la respuesta del primer ministro fue muy clara en no amenazar con una respuesta.
Sí. Tal cual, bueno, lo cierto es que lo que se habló desde la Casa Blanca es que en nombre de Biden dieron su apoyo a Israel, sí, así como también lo hicieron muchos otros países como Francia, Alemania, Gran Bretaña también. Dijeron que el apoyo de Estados Unidos a Israel es firme, que va a apoyar al pueblo de Israel y que apoya también la defensa de Israel ante los ataques de Irán. El ministro estadounidense Austin, sí, Lloyd Austin, habló con el ministro de Defensa Yoav Gallant y le pidió que Israel le notifique a Estados Unidos, llegado el caso de que hubiera esta respuesta de la que venimos hablando, de la que, como decimos, no se sabe todavía. Así que bueno, esa digamos es la situación con respecto a Estados Unidos.
Vamos a tratar de marcar unos puntos respecto a la posible respuesta, que me parece que es el punto que más que hoy por hoy más está en duda, digamos. A ver, Jesse lo comentó esto, el Gabinete Político de Seguridad autorizó justamente a el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Gallant y el ministro Benny Gantz, que sean ellos quienes decidan sobre cuál va a ser la respuesta que va a dar Israel. Esto significa que básicamente se le dijo al Gabinete de Guerra que ellos son los que tienen que decidir. ¿Quiénes no pueden tomar la decisión? Quienes no forman parte del Gabinete de Guerra. Quienes no forman parte del Gabinete de Guerra y se opusieron a esto son Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir fue el único político, no de la coalición, el único político que salió en un on the record a decir que había que atacar de manera firme a Irán. Smotrich lo dio a entender, pero metió más a Rafiah, al cruce de Rafa en este tema, pero Smotrich fue el único político que lo hizo. Todo el resto, como les dije, Netanyahu tuiteó, no habló de una respuesta. Después estuvo también Gallant. Gallant también hizo un video que lo pueden encontrar de 1 minuto y medio. No habla particularmente de cuál va a ser la respuesta. Y en ese sentido, pareciera ser que Israel todavía no tomó ninguna decisión que lo ate a tener un tipo de respuesta. Lo cierto es que, como dijo Jesse, desde Irán se había dicho, se trató de disfrazar esto como una especie de ataque preventivo o una especie de defensa legítima de Irán respecto de lo que había sucedido en Siria. Irán dijo, una vez que hicimos esto ya no tenemos necesidad de hacer otra cosa. Lo cierto es que pareciera ser que para los dos, si quieren, bandos, hay logros para mostrar. Irán hizo algo que no había hecho hasta ahora. Se esperaba que sea algo capaz más parecido a cuando fue el asesinato de Soleimani, en el cual la respuesta iraní fue a ciertas bases americanas, y de hecho hay quienes dicen que habían avisado antes. Algo que también había sucedido un poquito acá. Pero el hecho de haber mandado misiles hacia territorio israelí es algo que sí no tiene precedentes. Por lo tanto, Irán tiene esa bandera para mostrar. Israel tiene la otra bandera para mostrar, que es la de los cero misiles caídos. En ese sentido, hay que tener en cuenta que justamente, pareciera ser que todos tienen algo para decir. Hay políticos que lo que están diciendo es, si bien la respuesta puede estar, no necesariamente tiene que estar hoy. No tiene por qué ser hoy, ni mañana, ni pasado. Y en ese sentido, el tema de tomarse un tiempo es claramente una señal de que capaz que Israel no está tan apurado en que haya una respuesta, o por lo menos que haya una respuesta en el día de hoy. A las 3:30 se junta el gabinete de guerra. Insisto, no está clara la postura, nos vamos a enterar más tarde, pero pareciera ser que tanto Gallant como Gantz, que son mucho menos sujetos a presiones políticas internas, digamos, no van a estar a favor de por lo menos que se haga una respuesta ahora. Netanyahu, por otro lado, pareciera no hablar de una respuesta, pero sabemos que últimamente está mucho más sujeto a presiones internas. Mientras tanto, lo que está sucediendo en Gaza, y ahora lo vamos a hablar un ratito, creo que demuestra un poquito lo que pasa, que es esto de las familias yendo desde el sur hacia el norte. Y ahora lo vamos a explicar. A ver, quiero pasar un segundito por lo que fue el tema de la respuesta internacional. Primero aclarar lo siguiente. Una de las cosas que Israel se apuró a hacer, y en esto estuvo muy bien porque aprovechó lo que había perdido desde el 7 de octubre, que era la legitimidad internacional, esta vez la ganó de nuevo, fue ir al Consejo de Seguridad y pedir una reunión de emergencia. De hecho, hubo tweets, ustedes los pueden haber visto en la noche, de Gilad Erdan, que es el embajador israelí en las Naciones Unidas, contra el secretario general Antonio Guterres, una persona con la cual, desde que comenzó esta guerra, no nos estamos llevando muy bien. Lo cierto es que hoy se va a reunir el Consejo de Seguridad, va a ser una discusión de emergencia sobre el ataque iraní a Israel. Esto es a solicitud del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló, de hecho, en las últimas horas, dijo que condena enérgicamente el ataque iraní y que pide un cese inmediato de las hostilidades. El cese inmediato de las hostilidades. A ver, acá para que tengamos en cuenta una cosa. Muy probablemente lo que Israel consiga en el Consejo de Seguridad sea esto. Sea una orden al cese inmediato de las hostilidades. Lo cual también un poquito ata de manos a Israel. Por lo tanto, insisto, el haber ido directamente o tan rápido por este camino, me parece que demuestra más o menos lo que puede llegar a pasar en las próximas horas. Lo cierto es que se va a discutir hoy justamente en las Naciones Unidas este tema. Obviamente el presidente Joe Biden, el presidente estadounidense Joe Biden, condenó el ataque iraní. El primer ministro británico Rishi Sunak también condenó enérgicamente el ataque irresponsable en contra de Irán. Lo mismo hizo Olaf Scholz, también Francia. Bueno, a ver, Inglaterra, Francia y Estados Unidos participaron de esta coalición, ¿no? Justin Trudeau, una persona que fue últimamente muy dura con Israel, también condenó el ataque, dijo que Canadá apoya a Israel y apoya su derecho a defenderse. Esto justamente lo que nos muestra es una cuestión que es muy importante y que hay que tenerla en cuenta, que es que no es lo mismo para el mundo, evidentemente, y no estoy hablando acá de qué está bien y qué está mal, estoy hablando básicamente de lo que se llama la guerra por la percepción, ¿no? No es lo mismo para el mundo lo que sucede entre Israel y Hamas, que es un grupo terrorista que administra cierto territorio, que lo que sucede entre Israel e Irán cuando un país como Irán está violando el territorio soberano de Israel. Fíjense que no es exactamente lo mismo. Y por eso vemos estas expresiones, si quieren, de condena y esta legitimidad inmediata que ganó Israel en este sentido, y veremos cómo la utiliza. Pareciera ser que la legitimidad le pide que no haga una respuesta inmediata y que intente ya desescalar el tema. Otro que se expresó al respecto fue Arabia Saudita. Fue muy interesante porque Arabia Saudita expresó una profunda preocupación por la escalada en la región, así lo escribieron en un comunicado, que esto podría causar graves consecuencias. Le pidió a todas las partes que actúen con moderación, que eviten a los residentes de la zona los peligros de la guerra. Egipto hizo una declaración similar. Sin embargo, Arabia Saudita, Jordania, particularmente estos dos, y Egipto un poco menos, estuvieron muy activos durante la noche, poniendo sus defensas en alerta para tirar abajo la amenaza iraní. No se olviden que la relación estratégica de Israel con Arabia Saudita, que hace tanto tiempo estamos tratando de normalizar, justamente tiene como centro de la historia la gran pelea que hay en el mundo musulmán en particular, o en general, digamos, pero entre Arabia Saudita e Irán en particular, que está intentando justamente Arabia Saudita por esto llegar a una especie de coalición internacional. Esto es lo que está sucediendo últimamente. En el medio, obviamente, continúan las negociaciones por los secuestrados, y acá nos vamos un poquito ya de este tema, de esto que sucedió anoche. También expectantes de qué es lo que puede llegar a pasar, insisto, pareciera ser que todo indica que no hay una intención de Israel de ir a una respuesta, por lo menos rápida, una respuesta ahora, y eso más o menos indica cómo podrían seguir los próximos días, los próximos pasos, por lo menos. Hay como una lección muy importante los frutos que se pueden ya ver de esta coalición internacional que se había formado en julio del 22, pero esto no quita que continúe una guerra, la guerra de Gaza, que es la guerra contra Hamás, en la cual todavía hay gente secuestrada hace 6 meses y días, 190 días, 191, según nos marcan aquí los televisores. Y en ese sentido, continúan todo lo que continúa, digamos, producto de esta guerra. Voy a empezar a hablar ahora de los secuestrados, un tema con el que generalmente abrimos nosotros. A ver, ayer salió un comunicado de Osama Hamdan. Osama Hamdan es una persona de Hamás que habla bastante con los medios y de quien nosotros aprendemos o entendemos o escuchamos mucho de lo que sucede. Lo cierto es que el comunicado decía que Hamás no aceptaba las propuestas que se habían hecho con la flexibilidad israelí, que se había mostrado a través de la nueva oferta, digamos, norteamericana o mediada por Estados Unidos. Y en ese sentido dijeron que no se niegan a continuar negociando, pero que por ahora las demandas de ellos no están satisfechas. Esto pone virtualmente a las negociaciones en una especie de callejón sin salida. De hecho, el Mossad anunció que el Hamás se niega a aceptar el último esquema que le ofrecieron, y decían el Mossad que esto es prueba de que el líder de la organización terrorista Hamás, Yahya Sinwar, el líder en Gaza, no querría un acuerdo. Aquí hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Digo, a 6 meses de la guerra, llegó el momento de que nos preguntemos si realmente estamos ganando esta guerra o qué es lo que está pasando. Y yo insisto, creo que el incidente con Irán, lo que sucedió ayer, es algo que tenemos que calcularlo aparte de todo esto que está sucediendo, si bien hay que entender que está todo conectado, pero no necesariamente hay que considerar que por no tener una respuesta, como por ejemplo hizo Smotrich, vincular la acción en Rafiah con el ataque de Irán. Lo cierto es que en el medio de todo esto continuaron las protestas por los secuestrados. Ayer, de hecho, las protestas comenzaron a las 7:30 de la tarde. Se celebraron muchas marchas de protesta en Tel Aviv, en Jerusalén, en Haifa. Yo les recuerdo, alrededor de esta hora fue cuando se dijo que no se podía juntar la gente en más de 1,000 personas. Y esto era porque el ejército ya sabía que se habían lanzado misiles. Todo esto sucedió ayer, digo, por eso me parece tan, tan importante remarcarlo. Hubo activistas de un movimiento que se llama Lojamei Kipur Shivim Beshalosh, que es los luchadores de Kipur del 73 que fueron arrestados en Keisaria. O sea, las manifestaciones siguieron subiendo de nivel en su asertividad y en su agresividad. Esto no paró. Igual, insisto que fue antes, pero estaba ya la tensión y no paró, digamos, ningún tipo de... No paró esto, las diferentes manifestaciones. La policía intentó desplegar sus fuerzas, la calle Kaplan estuvo cerrada en determinados momentos, hubo enfrentamientos, y de hecho se bloqueó el tráfico varias veces. En todo este contexto, ayer a las 2 de la mañana sucedió lo que sucedió. Pero no fue lo único que sucedió, también hubo un atentado en Binyamin.
Tal cual, Johnny, como decíamos antes, pasaron cosas, ¿sí?, durante el fin de semana que no tienen que ver o no fueron solamente el ataque este de Hamas, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con este ataque que vos decías en Binyamin. Una combatiente de reserva del Magab, ¿sí?, que es la guardia fronteriza, ¿sí?, que está en los territorios, fue herida durante la madrugada por un disparo en el cruce de Singel, esto es en Binyamin, como decíamos, aparentemente por un francotirador que disparó contra ella mientras operaba, ¿sí?, en la aldea Singel. Su estado se describe como leve, ¿sí?, fue llevada al hospital Sharei Tzedek para recibir tratamiento médico. Las fuerzas de defensa dijeron, los llamaron a la zona y comenzaron a buscar al terrorista, que todavía no lo encontraron. En el ataque se produjo pocas horas después de que fuera a encontrar el cuerpo de Binyamin Ajimair, ¿sí?, un chico de 14 años que lo contamos al principio del programa, fue asesinado el viernes. Como les decíamos, pasaron cosas durante el fin de semana. Él era un pastor, sí, lo dijimos al comienzo del programa, que no regresó con su rebaño al puesto de avanzada de Malkiau Shalom, ¿sí?, esto también en Binyamin, ¿sí? Después de esto, como contábamos, hubo estos enfrentamientos entre colonos y personas que estaban allí.
Hubo enfrentamientos entre colonos y palestinos,
sí,
y la policía.
También.
De hecho, se dio también, ¿no?, unas cosas que uno se olvida porque pasaron tantas cosas en el medio, pero se dio un discurso de Netanyahu, porque se estaba buscando al chico, se había pensado que había sido secuestrado en un momento, había fuerzas del ejército, del Shabak, buscándolo a este niño, pobre niño, y Netanyahu emite un comunicado en el cual dice: le pido por favor que no molesten a la policía, a ese nivel,
sí,
¿no?
Bueno, de hecho, como contábamos recién, estos enfrentamientos tuvieron lugar en Duma, ¿sí?, y según los palestinos también en el pueblo de Al-Murier, donde una persona murió por los disparos de los colonos. Los informes afirman que hay otros heridos, algunos de ellos en estado grave, y también se han incendiado coches también en ese incidente. Las fuerzas de defensa de Israel, sí, operaron en esta aldea para desalojar a los colonos que estaban en el lugar, y según los informes palestinos, 5 personas resultaron heridos por disparos en la aldea de Al-Murael, como decíamos recién, que también está adyacente a este puesto avanzado donde se encontró asesinado a este chico de 14 años. La agencia de noticias UAFA afirmó que fueron disparados por colonos que abrieron fuego contra un cortejo fúnebre de uno de los muertos en los enfrentamientos que, como contábamos, habían ocurrido el viernes tras esto de que encontraron el cuerpo de este chico y se dieron estos enfrentamientos.
Bueno, con esto me parece que podemos terminar nuestro resumen de noticias del día de hoy.
Sí.
Nosotros no comentamos sobre el fallo de la casación.
Nada.
Respecto de la AMIA, lo vamos a comentar mañana, les prometo, pero bueno, ya está Andy con nosotros, también queremos hablar con él, pero mañana vamos a hablar un poquito de este tema,
sí.
Y bueno, y hasta acá llegamos, mientras nos acomodamos, vamos a tener un mensaje de Connie Janin habla mucho con nosotros.
Sí, Connie Janin, trabajadora social, que nos va a contar un poco cómo reaccionar en estos momentos de crisis, de ansiedad, y nos va a pasar un teléfono muy útil para quien lo necesite.
Bien, vamos a escucharla y ya volvemos.
Hola, buenos días a todos. Me imagino que muchos de ustedes, como todos los habitantes de este país, han pasado una noche muy tensa. Y bueno, solo quiero decirles que en estos momentos hay una línea de apoyo a las 24 horas que da apoyo en español. El número telefónico es 074-755-1433. Es apoyo gratuito. Voy a dar un par de consejos para momentos de tensión. Uno de ellos es tratar de estar junto a gente que esté pasando la misma situación. Por ejemplo, si están en el Mamad, tratar de hablar con los vecinos, respirar hondo y tratar de no pensar todo el tiempo en el hecho en sí, sino en que, bueno, vamos a salir de esta y estamos todos juntos para apoyarnos unos a otros. El otro consejo que les doy es silenciar los grupos de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp lo que hacen es tensionarnos mucho más y ponernos en la obligación de tener que contestar todo el tiempo. Si hay en la familia muchas personas que están interesadas, tal vez escribir una breve explicación. Estamos bien, los iré informando en la medida de lo necesario, pero no estar todo el tiempo escribiendo ni en las redes sociales ni en los grupos de WhatsApp, porque eso aumenta el nivel de ansiedad muchísimo. Entonces ese es mi otro consejo. Y el tercer consejo es no entrar a sitios de internet, ni entrar a Twitter, ni, bueno, X, ni esas redes donde se muestran muchos mensajes de odio y de resentimiento hacia Israel. Eso genera mucho más ansiedad y mucho más temor. Tratar de permanecer en un sitio seguro junto a la familia o a las personas que son cercanas. Y bueno, pasado el acontecimiento, por ejemplo, no sé, ayer hubo sirenas hasta altas horas de la noche, tratar de dormir, de beber agua, de comer bien, de no fumar ni tomar mucho café. Eso es importante porque eso también genera mucha ansiedad, y en estos momentos se recomienda tratar de dormir y de estar lo más sereno posible. Y continuar con la rutina. Si eso no es posible, hay que pedir ayuda. Hay que hablar con un profesional o con alguna línea que dé apoyo psicológico y no quedarse solo con la angustia. Tratar de hablar con alguien que pueda dar ayuda profesional. Hay gente que, bueno, que utiliza técnicas de mindfulness, pero no, esto no ayuda a todo el mundo. Hay sitios de internet donde se hacen respiraciones. El que siente que eso lo tranquiliza lo puede hacer. El que siente que lo que lo tranquiliza es limpiar o dibujar o lo que sea, también es importante que lo haga. Pero lo más importante es que si una persona está muy, pero muy angustiada, solicite ayuda y no se quede con la angustia solo. Bueno, esperemos que estos momentos pasen y que podamos volver lo más pronto posible a la normalidad. Saludos a todos.
Bien, ahí volvimos, segundo bloque en Cara en Español. Se cayó Jessy. espero que no te hayas lastimado. Ya nos encontramos aquí con...
Puedo llegar a volver a caerme, te aviso.
Sí, sí, yo sé. Estamos ya aquí con Andrés Tazara. Andy, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, la idea era hablar un poco sobre lo que haces con los grupos en Israel, pero ya te quiero poner en tema. A ver, recién estábamos hablando afuera del aire, mientras nos sentábamos, y comentabas que ahora te tenés que ir a Beersheba, o que estuviste en Beersheba, que te vas para Ramat Gan. ¿Vos tenés chicos que están en estos momentos aquí, de afuera?
No, no, son dos cosas diferentes. Una es el caso de Berjea. Mi hermano vive en Berjea y mis sobrinos también. Entonces estaba comentándole justamente a Jesse.
Sí, acércate un poquito
que,
más al micrófono.
De que ayer estaba, estaba con ellos en su casa ayudando a mi hermano y a mi cuñada. No fácil, ¿no? O sea, comentábamos el tema este que los chicos tan chicos, digamos, tengan que sufrir una cosa así, es complicado.
Es complicado. Y ahora quiero que me cuentes sobre los chicos que no viven acá. Y particularmente los que vinieron este año, porque tuviste, me imagino, corregime, que tuviste chicos que vinieron después de octubre. Y tomaron, sabían a dónde venían, digo, tomaron una decisión, una flor de decisión. ¿Cómo manejás ese tema?
Mira, o sea, aparte de mi trabajo en Betar, yo estoy muy involucrado en Mahón, en Madrid Gym, soy profesor del Mahón. Y evidentemente el número de Hanijim del Mahón es la mitad que el promedio de los años, que es una mitad, digamos, no sé si valiente es la palabra, pero que decidió de todas formas venir a Israel en un estado como el que estamos viviendo ahora. Pero obviamente no hay normalidad, o sea, las clases son distintas, los cronogramas son distintos, la gente es distinta, o sea, está todo muy cambiado, pero Baruch Hashem podemos seguir haciendo Mahón. O sea, en un momento se estuvo dudando si es que el Mahón se iba a abrir o no, y gracias a Dios se pudo abrir.
Andy, contanos un poco cuáles son los planes en los que estás trabajando hoy con jóvenes que vienen de afuera.
Bueno, yo soy director de la Nueva Betar, el movimiento Betar, que el programa que tenemos acá en Israel es Shnat Akshara. Mahón es parte de ese programa y los otros planes con los cuales trabajo son más que nada fuera de Israel, o sea, mi tafkit es afuera de Israel. En Israel solamente trabajo con el programa de Shnat Akshara. En este momento tenemos 13 chicos de Sudamérica y una chica de Australia que vino por Betar, digamos, a Shnat.
¿Y ellos tomaron la decisión de venir después del 7 de octubre o fue antes? ¿O este plan es el, porque es el del año, ¿no?
Exacto, fue después. Fue en marzo, llegaron en marzo. También existe un tema ideológico, o sea, el Betar en comparación con otros movimientos, un tema de que a los padres que también fueron betaris alguna vez y los mismos chicos también, no les asusta, todo lo contrario. O sea, nosotros creemos que más que nunca hay que venir a Israel. De hecho, la cuchada de Betar es la más grande que tuvimos de los últimos 3 años.
Ah, mira.
Sí.
Ahora, te quiero preguntar, capaz ir a una parte antes, ¿no? Que es, vos el año pasado, no sé, corregime, tuviste que capaz que terminar un programa antes de tiempo, porque me imagino que octubre debe haber cambiado, el 7 de octubre debe haber cambiado muchas historias. ¿Cómo se manejó? Y quiero que me digas un poquito también las discusiones, las opiniones que tuvieron desde adentro cuando sucedió todo esto.
Excelente pregunta. Fue una pesadilla. O sea, toda la gente en mi trabajo, mi jefe, estuvo en Miluim. A mí no me llamaron a Miluim, entonces tuve la oportunidad de hacerme cargo del movimiento yo, ¿no? En ese sentido, mi gente que trabajaba en mi Majlaká conmigo también fueron a Miluim. La otra chica se fue a Canadá. Entonces me encontré con toda la cuchada de los chicos de Uruguay y Argentina y Brasil solos en Tel Aviv, sin nadie quien los pueda cuidar. Y de milagro, no sé cómo, no me llamaron a mí lo mismo a mí. Entonces pude encargarme de ellos y pude cuidarlos. Pero fue, todos los días eran, obviamente, como te puedes imaginar, como se pueden imaginar, llamadas con los padres, los primeros días, imagínense, o sea, voluntariados en el día y la noche llamadas con los padres. Entonces fue una semana entera que yo no dormí un minuto. Nada, nada, nada.
¿Cómo se maneja ese tema de los padres? Porque hay gente que no vive acá, que debe decir, bueno, mandaba a mi hijo de vuelta.
No, no, o sea, en ese sentido no hubo mucha discusión. O sea, mi jefe en un momento, como que él estaba en el Shetach, digamos, mi jefe es capitán de la Tzavá, Igal Brandt, él me decía, pero ¿cómo lo vas a mandar de vuelta? Y le decía, Igal, obvio que sí. O sea, si a mí me llaman en cualquier momento a Miluim, no hay nadie. Y quedan solos tirados acá en Israel en situación de guerra. Entonces, efectivamente fue un tema muy complicado. Y como te dije, fue una semana entera, o sea, los padres también concordaban conmigo. Yo inmediatamente decidí, o sea, tomé yo la decisión por todo el movimiento y todos para la casa. Obviamente también llamás con Masá, con el cachín de Vitajón de Masá. Fueron días muy complicados.
¿Y ellos volvieron al final?
Volvieron.
¿Todos?
Los subí uno a uno a los aviones humanitarios que estaban saliendo de Israel. También, de hecho, justo esos días también le di una mano al embajador de Chile en Israel, que era una persona que yo quería mucho y lo devolvieron ahora. ¿Cómo se llama? Entonces también ese fue otro shock. O sea, gran parte de los chilenos que estaban en ese vuelo eran gente que vivía en los kibbutzim. Entonces escuché historias no muy, no muy agradables. Ellos están obviamente en una situación de pánico absoluta. De hecho, una de las historias más choqueantes que viví fue una de las chicas que ella tenía entrada para la fiesta de Nova con su marido. Habían comprado ya. Y por milagro, no consiguieron babysitter para los niños. Entonces no fueron a la fiesta y se salvaron y se volvieron a Chile. Eso fue lo que se dio un poco, Sofía.
Andy, yo quería preguntarte, con respecto, vos decías, mis programas también están en el exterior. Quería preguntarte cómo transmiten ustedes la ideología de vetar luego del 7 de octubre en el exterior y acá también, en los programas de acá también.
Bueno, como te decía, o sea, y eso también es una diferencia bastante grande con el... con otras NUOT, o sea, vetar es un movimiento que es subversionista, entonces desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, afuera hemos hecho desde campañas de donaciones hasta a los soldados, actos, digamos, conmemorativos por la gente que ha caído, campañas de todo tipo, sábados dedicados absoluta y exclusivamente a la situación en Israel. Y viajes a Israel también. Ahora también estamos organizando un viaje ahora para junio. Viene un grupo, si Dios quiere, de 20 personas a voluntarizarse acá. Entonces, sí, o sea, en el caso de vetar es muy diferente a lo que se nota en NUOT. Obviamente sin desmerecer a nadie, solamente que es un movimiento más que cree mucho más que en estos momentos cuando más hay que estar. O sea, lo mismo en Israel. O sea, en Israel también los chicos han... han ido a Cisjordania y han estado muy ahí metidos también y están muy, muy identificados con la situación actual.
Andy, vos sos un educador, trabajás con chicos y les tenés que explicar la situación en digamos a chicos que capaz que conocen muy poco de lo que está sucediendo en Israel y tenés una ideología. Entonces quiero saber para vos, ¿qué pasó el 7 de octubre y qué está pasando ahora?
La verdad es que más allá de la ideología que uno tenga, creo que no hay persona que no esté un poco desenfocada. O sea, hasta el día de hoy, y sobre todo después de lo que pasó ayer, hay una incertidumbre muy grande. Creo que trasciende el tema ideológico. Obviamente, yo le transmito a los chicos una... Depende de dónde está hablando. O sea, yo cuando hago clase en el Majón intento ser lo más parcial posible con mi ideología, porque son todas las NUOT y de hecho yo también vengo del movimiento conservador, yo vengo de NOAM, o sea, yo no soy una persona muy de derecha, todo lo contrario, pero de todas maneras creo que en momentos como este, fuera de los momentos donde uno está muy un poco más preocupado o angustiado, lo más importante es que los chicos estén tranquilos, y ese es el mensaje que siempre intento yo de dar, un mensaje de orgullo, un mensaje de optimismo, un mensaje digamos, netamente positivo.
¿Y te pasa que tenés como reacciones de los chicos diciendo, viste, va a salir a matar a todos? ¿Cómo se maneja de repente ciertos radicalismos que surgen fácil, digamos, en estas cuestiones?
Sí, no te voy a mentir. Obviamente pasa, me surgen. Y bueno, yo no lo comparto. O sea, dentro, justamente, si tú me hablas de mi ideología no es matarlos a todos. O sea, yo no pienso así. Sí pienso que Israel tiene que ser un Estado fuerte. Sí pienso que Israel tenemos que estar todos orgullosos, tenemos que estar todos unidos. Que ese es otro tema que muchas veces me complica. Ver a un Israel tan dividido, incluso en estos momentos. Una cuestión que nunca habíamos visto creo antes en la historia del país, en la historia... quizás de Am Israel, y es un desafío que tenemos como pueblo, es un desafío que tenemos como pueblo judío, el hecho de encontrar las directrices en común, por así decirlo, y volver a unirnos.
Imagino, Andy, que hay muchas preguntas con respecto a el tema del manejo de la guerra. ¿Cómo transmiten ustedes eso, digamos, sin, digamos, ser parcial, digamos, con el tema de la ideología a los chicos que, bueno, vienen de afuera, también por ahí no entienden tanto del conflicto? Quizás sí lo entienden, no sé cómo lo explican ustedes.
Mira, la verdad es que en este momento justo se encuentran en el Majón, entonces como que las reglas que se usan son las reglas del Majón.
Claro.
Incluso sí, o sea, y de nuevo respondiendo a tu pregunta, sí ha pasado que, por ejemplo, los chicos me han dicho, ay, ¿qué nos importa? Nosotros no tenemos miedo, vamos a ir a la calle igual, somos vetarín. Y es como, chicos, no, o sea, antes que todo ellos están a cargo...
¿Pero eso es parte de la ideología de vetar?
No es parte de la ideología de vetar, o sea, justo lo que decía Johnny ahora, o sea, hay alguno que otro que de repente sale con un radicalismo, pero que uno no sé si piensa fervientemente en eso, quizás lo hace como para hacerse el wow. Y dos, a mí no me importa. O sea, yo no voy a poner la vida de nadie en riesgo por un tema ideológico, por así decirlo, que tampoco lo es. O sea, no, ninguna parte de la Torah Beital, ningún, ni Jabotinsky ni Trumpeldor dijo que había que salir a la calle cuando están tirando misiles. Así que algo que es súper claro, digamos.
¿Y cómo explicás lo que pasó ayer y qué entendés que, digamos, como desde tu punto de vista educador, digo, como si nos tuvieras que explicar a nosotros como si fuéramos los Hanijim, ¿qué pasó ayer y qué es lo que puede llegar a pasar?
Muy buena pregunta, que tampoco tengo la respuesta absoluta, pero puedo intentar de formularla. O sea, sí tengo una posición. O sea, yo creo que lo que pasó ayer fue una deuda que Irán tenía que suplir, que tenía que cobrar. ¿Ya? O sea, después de lo que pasó en la embajada. Entonces Irán tenía que demostrar su firmeza, por así decirlo. Me parece que fue una jugada mala para ellos. O sea, para nosotros fue en cierto punto positivo. Depende de cómo lo manejemos. Yo creo que... Aquí voy con lo que digo. Si bien ahora Estados Unidos se volvió a manifestar a favor nuestro, cosa que estaba muy... estábamos perdiendo ese apoyo lentamente y todos lo sabemos. Por otro lado, la Unión Europea, ahora ayer salieron justamente nuevos, o sea, se reforzó nuevamente esas alianzas, las cuales hay que mantener. Creo que es un desafío que tenemos como país, como gobierno, como pueblo, el hecho de mantener esas alianzas, porque, de hecho, yo siempre que abro un tojnit del majón, cuando hago clase de sionismo, parto mi curso siempre con la misma pregunta. Chicos, ¿ustedes creen que Israel es un país que, con toda la tecnología de hoy en día y con todos los medios militares y con todo el apoyo de afuera, Estados Unidos, estamos 100% a salvo, digamos, tranquilos, podemos decir que nunca nos va a pasar nada? Y todos me respondían que sí. Y esa respuesta el 7 de octubre cambió. O sea, justamente, y yo fui profesor de Mahón, no el actual, sino el anterior, que fue post 7 de octubre, donde, claro, donde sonaban misiles todo el tiempo en la clase. Entonces abrí el curso con esa pregunta y la respuesta obviamente fue, ay no, la verdad es que ahora parece que estamos más complicados y qué sé yo. Entonces efectivamente, yo lamentablemente yo siempre lo he dicho, o sea, para ser un buen primer ministro en Israel tú tienes que tener dos elementos. Por un lado, relación internacional y por otro lado, saber ser un ish bitajón, ser una persona que sepa de seguridad. Entonces, me preocupa Netanyahu en este momento en base a eso. Creo que el norte se perdió un poquito por ahí. Yo soy un gran fan de él a nivel como cientista político, profesional, por así decirlo, pero creo que en este momento ya está perdiendo los estribos también.
¿Como figura política decís?
Como líder del pueblo.
Y te quiero hacer la última, nos queda un minuto, pero ¿por qué decís, dependiendo de cómo lo manejemos, porque tenés alguna teoría de qué es lo que podría llegar a pasar?
Ajá, por supuesto. O sea, ahora la pregunta es que ¿cómo va a responder Israel a lo que pasó ayer?
¿Y cómo crees que tiene que responder?
Mira, yo... En un minuto. Yo creo que mayormente con diplomacia... No, ayer, gracias a Dios, no sufrimos grandes pérdidas. Obviamente, cuando hay un ataque y ese ataque genera pérdidas, es una cosa, pero ayer yo no respondería de manera bélica. Sería justamente arruinar la fuerza que nos dio el ataque de ayer hacia nosotros, la fuerza positiva, y ojalá no se haga algo así.
Bien, muchas gracias, Andy, por haber venido a nuestro programa.
Vamos a decir muy rápido el clima, porque nos tenemos que ir. No hay un cambio en las temperaturas. Puede que llueva en las montañas del norte. Jessy, decinos las máximas.
Mira, en Jerusalén 21 grados, en Tel Aviv 22 grados, en Haifa 19 grados, en Beersheba 26 y en Eilat 31 grados.
Nosotros nos vamos a reencontrar primero. Hoy por la noche vamos a tener nuestra actualización, digamos, para que sepan cómo termina el día. Mañana a las 2 de la tarde vamos a estar de nuevo aquí en vivo. Y a todo aquel que vive aquí en Israel, le deseo que ahora se pueda ir a dormir.
Sí, por favor. Y los que tienen familia en Israel también.
Los que tienen familia en Israel también, exactamente, que están muy preocupados. Y esperemos que continúe siendo
un día tranquilo.
Y de lenta vuelta a la normalidad, festejando que no tenemos que lamentar ningún tipo de pérdida.
Exactamente. Recordar en el último minutito que nos pueden ver en YouTube como can.reca.official con doble F.
Aquí estamos todos los días. Chau, Andy, gracias por venir. Chau,
gracias,
Jessy.
A ustedes, muchas gracias.
Chau, chau.
Gracias
por la invitación. ואם אתה שומע את קולי בחלום, אני לא...
It's time.